Vamos a abrir la palabra en Jueces 6, del 1 al 16. Pero antes de leer, buscamos el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Dios, Padre Celestial, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, por medio de tu Hijo Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Nos acercamos, Señor, confiadamente, sabiendo que hemos sido justificados en ti, Señor, que hemos sido llamados, hemos sido apartados, Señor, y ahora como adoptados en tu gran familia, Señor, de la fe. Tenemos la confianza plena y la convicción de acercarnos a ti como a tus hijos, sabiendo que no nos rechazarás, sabiendo, Señor, que cercano estás a nosotros. Por lo cual, invocamos tu nombre, invocamos tu rostro sobre nosotros, Señor. Que tu palabra pueda ser un rico y limpio manantial, Señor, que traiga refrescamiento a nuestro espíritu sediento y necesitado de tu presencia, Dios. Señor, que como ese rico y limpio manantial, irrigue nuestro seco corazón con la palabra de tu espíritu y que tu espíritu nos haga reverdecer, Señor, como valles fértiles que han recibido la semilla de tu palabra, Señor, para llevar fruto que pueda traer, Señor, el consuelo del Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra nación. Señor, que esto sea tu palabra en este día para nosotros. Háblanos, Padre, y permítenos ser discípulos fieles que ponen por obra tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Jueces 6, del 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a meditar entonces en esta palabra el día de hoy. Y comenzamos con esta narración de Gedeón, nuestra segunda temporada de esta serie Pecado y Redención, que está basada en el libro de los jueces. La temporada anterior la culminamos viendo cómo Dios trajo liberación milagrosa para Israel de la mano de Débora y Barak al derrotar a Jabín y su ejército de carros de hierro. Una liberación milagrosa porque literalmente Dios hizo traer un diluvio que arrasó con aquel ejército de una manera sobrenatural y providencial justo en el momento en cuando aquel ejército numeroso marchaba en contra de Israel. Dios hizo que intervinieran los elementos de la naturaleza para poder librar a su pueblo de aquella gran amenaza. Y cuando el ejército de Jabín se vio diezmado, el ejército de Israel les dio la estocada final, matando a todos los sobrevivientes a filo de espada. Así terminamos la temporada anterior. Ahora, después de ese capítulo 5, después de esa narración en este capítulo 5, Israel comienza a vivir 40 años de paz. Si recordamos todos los otros ciclos anteriores que hemos venido viendo, cuando Israel se encuentra en mayor paz, libre de enemigos, es cuando se aleja de Dios para irse en pos de dioses ajenos. Y entonces cuando Jehová les envía a un opresor para castigarlos y hacerlos volver a Él. Y posteriormente el pueblo clama a Jehová por su liberación. Entonces Jehová escucha sus súplicas y sus ruegos y levanta a un libertador llamado juez para derrotar a los enemigos y traer paz de nuevo a Israel. Y este ciclo se repite una y otra vez. Y ahí usted lo tiene en su boletín como el ciclo de decadencia de Israel. Y vamos a ver en todos estos relatos que se caracterizan por ese, por esas mismas etapas. La paz, después de la paz viene un opresor, después del opresor viene el liberador y después del liberador viene otra vez el tiempo de paz. Es un ciclo constante. Después de un prolongado tiempo de paz entonces, Israel hace una vez más lo que es malo delante de los ojos de Jehová. Y justo de esa manera nos introducimos a este capítulo 6, en el sexto ciclo de redención del pueblo de Israel. En nuestro estudio de hoy, hermanos, vamos a identificar estas cuatro etapas de este ciclo en la narración de Gedeón y vamos a estudiar algunas particularidades que tiene este ciclo a diferencia de los otros que hemos visto. Y luego vamos a mirar algunas aplicaciones de esta historia para nuestra propia vida. ¿Por qué es importante esta historia? ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿Y qué podemos aprender de ella? Es mi propósito en este día que nosotros podamos ver claramente a través de este texto cómo nuestra conducta muchas veces no es diferente a la conducta de Israel. Y que al mismo tiempo podamos nosotros identificar también las bondades del Señor al utilizar las pruebas en nuestras vidas para llamarnos hacia el camino verdadero y librarnos de nuestros enemigos para darnos paz, para que finalmente podamos arrepentirnos y apartarnos de los ciclos destructivos que nos llevan a la esclavitud del pecado y que podamos perseverar en la fe para hacer aquello para lo que nosotros fuimos llamados. Así que, comenzando con Jueces 6, versículo 1, vemos la provocación de Israel a Dios. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y algo que debemos notar inmediatamente al acercarnos al texto es que los años de sufrimiento, que fueron 7 acá, nunca superan los años de paz que trae el Señor, que eran 40. Y esto es porque Dios no permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que nosotros podemos soportar, dice 1 Corintios 10:13. El contexto entonces nos permite ver que hacer lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo Israel, involucra acciones y consecuencias que son desastrosas para la vida de Israel. Porque cuando nos dice que Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor, lo que quiere decir es que ellos cedieron ante el estilo de vida depravado de los cananeos, cedieron a las perversidades morales más horrendas en todas las áreas de su vida, comenzando por cambiar a Dios por los dioses de Canaán y al mismo tiempo incursionar en las prácticas que servir a estos dioses involucraba. Eso significa que todo lo que hacían los cananeos lo hacía también Israel. Cedieron ante el estilo de vida de los cananeos. Entonces, en segundo lugar, vemos en el versículo 2 que Dios envía a un opresor para hacerlos volver de sus malos caminos. Y Dios lo entrega en manos del pueblo de Madián, un pueblo que está situado al sureste, donde Dios precisamente había traído el agua para anegar el ejército de Jabín. De ahí mismo vino la destrucción para Israel. Y este Madián, tenemos que saber que no es el mismo pueblo de donde el suegro de Moisés era sacerdote. Nos dice que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Pero el Madián al que se refiere es un Madián que está todavía más al sur. Este es un pueblo que está ubicado en el sureste y que era fortalecido, vamos a ver ahí, por los amalecitas y por otros pueblos. El caso es que, a causa de las maldades de Israel, Dios los entrega a un enemigo que es sumamente numeroso, y es aquí en este relato comparado con una plaga de langostas. El verso 5 nos dice cómo era. Dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. No sé si usted ha visto o ha podido ser testigo de una plaga de langostas. Cuando la plaga de langostas arrasa un cultivo, es una cosa increíble, porque llegan en una multitud tan grande y abrumadora como nos presenta ahí este verso 5, y lo vuelve a repetir otra vez en el capítulo 7, verso 12. Es tan grande esta plaga que cuando usted la mira venir, se mira como una nube negra, que uno pudiera confundir con una nube de lluvia, pero realmente son tantas langostas, que son como unos saltamontes grandes, chapulines les decimos nosotros acá, pero son tantos que semejan una nube negra. Y cuando llegan a los cultivos, arrasan con todo. De una manera impresionante, las plantas quedan solo con las ramas secas, sin ninguna hoja, solamente las varitas secas. Arrasan con todo. Y esta imagen de langostas es bien significativa en la Biblia, porque se menciona en diferentes lugares para proporcionarnos una imagen mental de lo numeroso y destructivo que puede ser un ejército. Así lo vemos en Apocalipsis y en Jeremías y en algunos otros textos. Y en otros casos lo utiliza para dimensionar el tamaño del hombre frente a Dios, como el caso de Job, que compara a los hombres como langostas. Como el caso de Josué y Caleb, cuando van a identificar la tierra de Canaán, y muchos los miran como gigantes, pero Josué y Caleb dicen, ellos son como langostas, porque los comparan con su Dios, que es mucho más grande. Entonces ese término de las langostas es bien significativo en toda la Biblia. Cuando leemos en Apocalipsis acerca de ejércitos como langostas, no debemos compararlo con cosas de la actualidad que el autor ni siquiera sabía ni se imaginaba que existían, pues en su mente lo que imperaba era este imaginario del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más referencia hace al Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Juan habla de que habían ejércitos como langostas, no pensaba que había una relación entre estas langostas y los helicópteros de guerra, como algunos enseñan hoy en día, sino que pensaba en lo que las langostas representan en el Antiguo Testamento. Le digo eso también porque más adelante nosotros vamos a encontrar que hay una relación estrecha entre los elementos de la narrativa de Gedeón y el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 7, si aún no lo ha leído, le invito a que pueda hacerlo, pero no ahorita. Ahorita tenemos que poner atención al mensaje. Lo lee cuando ya llegue a su casa, ¿verdad? Pero si nosotros leemos esa historia de la batalla de Gedeón, nos vamos a dar cuenta de muchos elementos que tienen referencia, que tienen relación con el Apocalipsis. Por ejemplo, en esta batalla de Gedeón contra Madián, ellos llevan unas candelas escondidas en vasijas y marchan contra Madián. Luego tocan la trompeta, rompen esas vasijas para dejar ver la luz, y eso confunde a los enemigos y los hace huir. Este relato entonces, amados, está plagado de elementos escatológicos asombrosos. No dice Tesalonicenses, por ejemplo, que el Señor destruirá con el resplandor de su venida a sus enemigos. Se da cuenta, hay un montón de elementos que tienen que ver con muchas otras partes de la Escritura. Pero volviendo a nuestro tema, en el caso particular de Madián, se utiliza esta imagen de langostas para referirse a la numerosidad y al daño que pueden causar al sustento de Israel, muy similar al daño que hace una plaga de langostas a un cultivo. Luego leemos en los versos del 3 al 6 en lo que consiste el daño que esta plaga crearía o traería para Israel. Dice: sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel. Mire, se comían hasta las ovejas, los bueyes y los asnos. No sé cómo, a qué saberá la carne de asno, pero esta gente arrasaba con todo lo que miraban. Se comían las ovejas, los bueyes y los asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. No dejaban absolutamente nada. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sin duda, eran como langostas porque arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Y así es como llegamos al tercer punto de este ciclo. Israel clama a Dios. El verso 7, encontramos que Israel levanta ese clamor a Dios, pero me llama la atención la manera en cómo Israel clama a Dios. Mire lo que dice el verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Eso es muy importante, y subráyelo ahí en su Biblia, a causa de los madianitas. Porque ellos no estaban arrepentidos por sus pecados. O sea, ellos no están pensando, hicimos lo malo ante los ojos del Señor. Ellos no están pensando, desobedecimos al mandamiento de Dios, ofendimos a Dios. Sino que ellos estaban pensando en el mal que les habían causado los madianitas. Estaban afligidos por sus pérdidas y por la pobreza que había venido al pueblo de Israel. Y eso me hace pensar en nuestra propia condición muchas veces. Cuando venimos a Dios en oración, rogando desesperadamente que nos ayude, rogando desesperadamente que nos libere de nuestros males. Muchas veces por cosas en las que nosotros mismos nos hemos metido, aún sabiendo que van en contra de la ley y de los mandamientos de Dios. Pero ahí estamos pidiéndole que solamente arregle nuestros relajos. Y cuando nos acercamos a Él, solamente lo hacemos para pedirle eso, que arregle nuestras malas decisiones, que arregle nuestros problemas, o nos arrepentimos realmente de haberle fallado. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Qué nos preocupa más, mis hermanos? ¿Las consecuencias de nuestras malas decisiones o el haberle fallado a Dios? Si la respuesta es la primera, aún no entendemos lo que es el nuevo nacimiento. Porque una persona que ha nacido de nuevo se duele a causa de su pecado y clama a Dios por su perdón, sabiendo que las consecuencias son irremediables. Las consecuencias por nuestras acciones van a venir, esas no las podemos quitar de encima. Pero muchos oran porque se les quitan las consecuencias y no oran para arrepentirse de sus pecados. De la misma manera que Israel está clamando a Dios por el ataque de Madián, en lugar de clamar a Dios perdón por sus propios pecados. Y aún así, hermanos, Dios es tan misericordioso y tan lleno de gracia. Dios manifiesta su misericordia para con ellos y escucha su clamor. Y la respuesta del Señor al clamor de Israel en este ciclo, nosotros vamos a ver que es diferente a los demás ciclos. ¿Por qué? Porque es una respuesta que tiene tres partes. Miremos en primer lugar el verso 8. El verso 8 nos dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Cuál era el problema de Israel cuando clamó a Dios? No se arrepintió de sus pecados. Estaba más bien preocupada por las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? La primera respuesta que va a traer es mandarles un profeta. ¿Por qué no mandó un profeta en el ciclo anterior de Débora y Barak, de Ehud y todos los otros jueces? ¿Por qué aquí sí manda un profeta? Porque Israel necesitaba arrepentirse de sus pecados. Y entonces eso es lo que el profeta va a venir a hacer. Así que esto, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que presagia o viene a darnos un vislumbre de lo que sería el tiempo de los profetas, un tiempo que habría de venir. Y a partir de aquí es que Dios empieza a hablarle a Israel de esta manera, levantando hombres enviados por él para que le recuerden a Israel el pacto que Dios hizo con ellos y que no olviden lo que Dios ha hecho en el marco de este pacto, y que lo que Dios dijo que haría, Él lo va a hacer. Y esa es la labor que hacen los profetas. Para eso fueron levantados los profetas, para llevar a Israel de regreso al arrepentimiento y a recordarles las promesas de Dios en el marco del pacto. Lo vemos de manera explícita en los versos del 8 al 10. Dice: mire lo que hace el profeta con Israel. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El profeta se encarga de que Israel se dé cuenta cuál es su pecado para que se pueda arrepentir de él y recordar las promesas de Dios. El profeta no habla acerca de un tiempo de liberación, de victoria, que no padecerán y que tendrán todo lo que quieran. Lo que hace el profeta es hacerle volverse al Señor, no olvidando de dónde lo sacó, lo que ha hecho por ellos, las promesas que les ha cumplido hasta ahorita, y nada más, nada más. Les prometió una tierra y les dio una tierra, con el propósito de establecerse ahí como su pueblo para la gloria de Él y no de ellos mismos. Luego les recuerda quién es Dios y les recuerda sus pecados. Dios les dijo que no temieran a los dioses amorreos. Y cuando habla aquí acerca de temer, no significa que tuvieran miedo, que tuvieran pavor a que lo fueran a matar. Ese temor se refiere al temor reverente de alabanza que ellos tenían que tener únicamente por Jehová como Dios verdadero. Ese temor, en lugar de tenerlo por Jehová, ellos lo tenían hacia los dioses amorreos. Y por eso eran culpables, porque no obedecieron la voz de Dios. Tuvieron temor de los dioses amorreos y de sus pobladores, y en lugar de ir a Dios en oración, el temor se apoderó de ellos y prefirieron ir a esconderse a las cuevas y presentar su súplica ante Dios. ¡Qué terribles estos israelitas! Es cierto, pero somos iguales a nosotros cuando tememos más a los dioses amorreos que a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo tememos a los dioses amorreos más que a Jehová? Cuando tenemos más miedo de faltar a nuestro trabajo que faltar a la iglesia. Al trabajo no puedo faltar, a la iglesia sí. A la universidad sí puedo faltar, no puedo faltar, pero a la iglesia sí. Cuando no tenemos problemas con comprometer nuestra fe con el mundo. Cuando hacemos lo que queremos sin considerar ni siquiera la ley de Dios. Cuando tenemos temor de las circunstancias más que Dios. Cuando creemos en nuestras propias supersticiones. Pastor, hoy no voy a ir a la oración porque es viernes 13. Cuando creemos a esas cosas del mundo, nosotros estamos creyendo a los dioses de los amorreos. No, pastor, el combustible está demasiado caro. No creo que pueda congregarme con mis hermanos hoy. Pero si te dicen de ir a una fiesta, a una cena, a una salida de campo, ahí sí no está caro el combustible, ¿verdad? De esa manera, cuando reemplazamos nuestro amor y nuestro temor por Dios, por las cosas del mundo, nosotros estamos cayendo en la adoración a estos dioses amorreos. Los profetas eran hombres enviados de Dios para hablar de parte de Dios, para hacer a la gente darse cuenta de su pecado, arrepentirse, conocer a Dios y volverse de sus malos caminos. Algo totalmente diferente a los llamados profetas, a los falsamente llamados profetas hoy en día, que son hombres avaros, amadores de ganancias deshonestas y vanagloriosos, sedientos de reconocimiento, que hablan para satisfacer los placeres de sus oyentes sin exigirles arrepentimiento ni profesar fe en el Dios verdadero. El énfasis de estos profetas está en las bendiciones más que en Dios. Y ese no es el mensaje de los profetas. Esa no es ni siquiera la labor de los profetas en la Biblia. La labor de los profetas en la Biblia era una labor de exhortación y de advertencia ante la desobediencia y la apostasía. ¿Qué es apostasía? Darle la espalda a Dios, apartarse de Dios. Ese labor, ese trabajo que hacían los profetas en aquel día, lo hace hoy día el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Por eso los profetas ya no son necesarios. Porque todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, podemos saberlo por su palabra. Lo que necesitamos nosotros para obedecer, para arrepentirnos, está en su palabra. No necesitamos que venga un profeta a decirnos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reveló lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Si lo que un mal llamado profeta tiene que decirnos está en la Biblia, entonces lo que el profeta tiene que decirme no es necesario. Si lo que él tiene que decirme está en la Biblia, entonces no necesito ser profeta. Pero si lo que tiene que decirme no está en la palabra de Dios, entonces no debemos escucharlo. ¿Por qué? Porque si alguien habla algo que es contrario a la palabra del Señor, de su propia cuenta habla. Ningún profeta habla de su propia cuenta si no es enviado por Dios. Y en este sentido, Hebreos 1 es contundentemente claro cuando nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios llama profetas para un tiempo en el que la revelación de su voluntad a través de la palabra aún no había venido. Esta gente no tenía Biblia a dónde ir a consultar la voluntad del Señor. Entonces era necesario que Dios le enviara profetas para que hablara de parte de Él, para hacerse o para volverse de sus malos caminos, para volverse de la desobediencia. Pero los llama con lineamientos específicos que mencionamos anteriormente. No a decir lo que ellos quieran y lo que se les ocurra. En el caso particular de Israel, 40 años es lo que tarda una generación de transicionar a la otra. Así que una nueva generación que no tiene conocimiento del Dios de sus padres demanda una recordación del pacto de Dios con ellos. Y ahí es donde viene, donde entran en escena los profetas. Pero la respuesta de Jehová al clamor de Israel tiene una segunda respuesta. Recuerden, primero les manda un profeta para que ellos se arrepientan verdaderamente de sus pecados, porque no se estaban arrepintiendo por sus pecados, sino que estaban preocupados por la situación con Madián. La segunda respuesta que el Señor manda a Israel es que se presenta el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se hace presente, y leemos acerca de eso en los versos 11 y 12. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta manifestación de este ángel de Jehová es lo que en teología se llama teofanía. Una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no había sido revelado. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se presenta el ángel de Jehová, no se refiere a un ángel que es representante del Señor o un ángel privado, como un secretario privado del Señor, sino que se refiere a Dios mismo, a una manifestación visible de Dios, o en otras palabras, el Señor Jesucristo. Pues Colosenses nos dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que en este caso, Dios mismo es el que desciende y se aparece a un hombre en particular para darle la tarea de liberar a Israel. Cuando leamos ahí el ángel de Jehová, tenemos que saber que es el Dios mismo que descendió para hablarle a este hombre. Y es interesante notar las circunstancias en las que se encuentra Gedeón y la manera en la que el ángel lo saluda. Le dice: varón esforzado y valiente. Sin embargo, el varón esforzado y valiente está escondido en un lagar trillando trigo para que no lo vean los madianitas. Seguro que Gedeón se ha de haber extrañado, y cuando le dijo varón esforzado y valiente, comenzó a ver si era él que le hablaba, porque él estaba escondido ahí en el lagar trillando trigo para que no lo miraran los madianitas. Un lagar, para que podamos entender qué es lo que está pasando, un lagar es una especie de pila redonda donde las uvas se echan para ser pisoteadas y el jugo sale y se asienta en la parte más baja, y sale por una tubería en la parte inferior hacia los recipientes donde es luego puesto para fermentarlo. Entonces se echan las uvas en esa pila, se pisotean y el jugo de las uvas sale por una tubería en la parte de abajo hacia unos barriles donde es puesto y donde se deja fermentar para crear el vino. Así que ahí, en ese lugar, estaba Gedeón escondido, trillando el trigo. Y es una contrariedad, porque el trigo no se trilla de esa manera. El trigo se trilla en una era de trillar. ¿Qué es una era de trillar? Es un lugar abierto, limpio y empedrado, como cuando ponen a secar el café, ¿ha visto? Era en losas de cemento. Bueno, así es la era de trillar, nada más que de manera circular, y lo que se hace es que se tira el trigo ahí y se deja que los bueyes pisoteen el trigo para romper sus cascarones, y entonces queda en el piso el trigo trillado con la cáscara y el fruto, y entonces después hay que limpiarlo. Los bueyes caminan sobre el trigo para separar el grano de su cáscara, y es muy común que el buey que trilla se le permita comer del grano que está trillando. Solo los amos despiadados y avaros le ponen bozal al buey que trilla para no perder nada. Eso no quieren que se pierda nada y que los bueyes no se coman el trigo que están trillando. Entonces le ponen un bozal para que no se los coma. Y a esto es lo que se refiere el pasaje de Deuteronomio 25:4 cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Proverbios dice que el hombre justo es bueno con sus animales. Entonces el Señor quería que los animales que eran usados para la carga fueran también adecuadamente remunerados como una muestra de la buena administración que tiene que tener el hombre sobre el ganado. Entonces él dice en Deuteronomio 25:4, no pondrá bozal al buey que trilla. Y ese mismo pasaje Pablo lo utiliza para referirse a los que trabajan en el Evangelio, que vivan también del Evangelio. Los ministros del Evangelio son como bueyes que trillan en esa era de trigo. Entonces debe permitírseles comer de ese trigo que están trillando. Y esto lo relaciona con las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 17, que dice: el obrero es digno de su salario. Así que ahora podemos comprender cómo todas estas cosas se entrelazan y están conectadas una con la otra. El grano es trillado, y una vez que está ahí en la era, que está juntamente con la cáscara y con el grano, se procede a limpiar con un tridente que agarra el fruto, lo tira al aire, y el aire se lleva todas las impurezas y cae en la tierra únicamente el grano. Y eso es lo que está haciendo Gedeón aquí en el lagar. Está levantando el grano, tirándolo al aire para que se vayan todas las impurezas y quede solamente el grano. Si ese proceso de limpieza se llama zarandear, pasar el trigo por zaranda, es tirarlo al aire, que el aire se lleve la impureza y que al final caiga solamente el grano. Posteriormente se usó una malla que es la que hace esta función de separar la suciedad del trigo, que se llama zaranda. El principio es el mismo. Pero con esto en mente, nosotros podemos entender mejor cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, en Lucas 22:31-32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Pedro? Que Satanás lo va a zarandear. Lo va a tirar en el aire para que se vayan las impurezas y que quede únicamente lo esencial de su fe. La zaranda de las pruebas es el proceso por el cual Dios limpia nuestra fe, Dios refina nuestra fe y nos fortalece para ayudar a nuestros hermanos. Así que, de regreso a nuestro relato, un proceso tan escandaloso como este de limpiar el grano en una era de trigo hubiera sido blanco fácil de los hombres langosta. Si Gedeón hubiera estado trillando una era de trigo, fácilmente lo podían haber visto. Pero estaba ahí escondido en el lagar, tirando el trigo para arriba para limpiarlo, para que no lo descubrieran. Así que no hubiera sido un problema para un hombre valiente, como el ángel le dice a Gedeón, el trillar trigo en una era de trillar. Sin embargo, lo que vemos acá es que Gedeón dista mucho de ser el caudillo valiente que Dios llama a ser. Las circunstancias nos muestran a un Gedeón temeroso y cobarde. Y esto nos lleva a ver una gran verdad acerca del llamado de Dios al ministerio. Y esto es que Dios no llama al capacitado o al mejor. Dios llama al que Él quiere y al que está dispuesto, aunque sea un cobarde y aunque tenga temor. Dios llama al que Él quiere y al que está dispuesto. Por supuesto, el talento y la preparación son importantes, pero el talento y la preparación no están por encima de la disposición que alguien tiene que tener para servir a Dios, y sobre todo, de la elección soberana de Dios. He estado en lugares donde el talento es lo que más sobra, pero la disposición a obedecer a Dios y su palabra es lo que es más escaso. Así que Dios prefiere la disposición sobre el talento. Pensemos en eso. Hay muchas personas que no quieren servir a Dios porque no tienen lo que se necesita para servir. No tienen el talento o la capacitación necesaria. Quizás nunca han estudiado teología en su vida, o quizás las condiciones en las que se encuentran para servir no son las perfectas según ellos. Cuando Dios te llama al ministerio o te llama a hacer algún servicio para sus santos, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, por supuesto, si en ti está la disposición, lo único que tienes que hacer es presentarte delante del Señor y decirle: heme aquí, yo estoy dispuesto. Porque Dios no llama al más capacitado, sino que Dios capacita al que es llamado. Y así lo vamos a ver en la vida de Gedeón. Por supuesto, está lo opuesto también, que es cuando es demasiado talento para desperdiciarlo en la iglesia, o es demasiado talento para usarlo acá. Aquí no hay reconocimiento, aquí no hay gloria, entonces yo no voy a servir. Cuidado, porque si esa es su actitud, le van a dar una dosis de humildad que no va a ser atractiva. Así que debemos estar dispuestos, hermanos, cuando el Señor nos llama a servir, cuando el Señor nos llama a la obra del ministerio. No pensemos si estamos listos, si las circunstancias son las correctas, si tenemos lo que se necesita. Lo único que Dios demanda de nosotros es disposición. La tercera respuesta al clamor de Israel, después de haber enviado un profeta para llamarlos al arrepentimiento, y después de que el ángel mismo de Jehová se apareciera, Dios les envía a un hombre que haría la función de libertador de sus enemigos. Y esto es hermoso, hermanos, porque los hombres que el Señor envía al rescate de su pueblo son un regalo de su gracia. Lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la dádiva más grande que el Padre nos ha hecho a nosotros. Asimismo, en los ministros que nos envía para predicarnos su palabra, son un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 10 al 12, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Él nos dio estos ministros para el perfeccionamiento de los santos y para la obra de los ministerios. Cada uno según su tiempo de aplicación, pero nos dio dones, nos dio regalos en forma de hombres de acuerdo a cada dispensación. En el tiempo de los jueces, Dios envió jueces. En el tiempo de los profetas, Dios envió profetas. En el tiempo apostólico, Él envió apóstoles. Y en el tiempo de la iglesia, Él envía pastores, maestros, y nos hace a todos evangelistas. El llamado de Gedeón está rodeado de miles de incógnitas, de miles de preguntas. como las tendría quizás cualquier persona que tiene el solemne privilegio de ser llamado a servir, no solo en la obra del ministerio, sino a servir a los santos del Señor. Es un tremendo privilegio que debe hacerse con reverencia y excelencia, sin importar la complejidad. Vemos algunas de las interrogantes de Gedeón en los versos del 13 al 15. Gedeón le respondió: "Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas." Y mirándole Jehová le dijo: "Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?" Entonces respondió: "Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre." Manasés, por cierto, significa olvido. Él dice: "Soy el menor de los olvidados. ¿Verdad? Mi familia no tiene dinero. Soy pobre y de familia numerosa", diría alguien, ¿verdad? Y todas estas cosas Gedeón trae ante el Señor. Y en nuestro tiempo sus preguntas sonarían similar a esto: que yo no soy bueno, que yo no puedo, que qué voy a hacer, de qué voy a vivir, hay otros mejores que yo, ¿por qué a mí? Y claro, hay excepciones que son válidas y depende mucho de las circunstancias. Pero en el caso de que sea por simple negligencia o cobardía, somos llamados a examinar nuestro corazón. Las preguntas de Gedeón son desafiadas con el mandato del Señor, que le dice: "Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel." Y esta instrucción parece un poco contradictoria, en virtud de que es un principio evangélico que no debemos ir en nuestras fuerzas. ¿Sí? En nuestras fuerzas es malo, tenemos que ir en las fuerzas del Señor. ¿Y entonces por qué el Señor le diría a Gedeón que vaya en sus propias fuerzas? La razón para esto es porque hasta ahorita Israel, y es un caso bien particular de Gedeón, no tenemos que interpretar que esas palabras que Dios le dice a Gedeón son para nosotros: ve con esta tu fuerza y conquista el semestre en la universidad. No, aquí hay algo específico. El Señor le dice esto a Gedeón porque hasta ahora Israel ha necesitado de intervención divina para vencer a un adversario que es mucho más formidable que ellos. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Gedeón es que en este caso, contra los madianitas, él no necesita de intervención divina para vencer a este adversario. Por ejemplo, Jabín tenía armamento bélico, dice que los carros de hierro eran numerosos, y eso tenía atemorizado a Israel. Por supuesto, si pone esos carros de hierro a combatir contra un ejército de campesinos que iban a pie y solamente con azadones y con rastrillos, los iban a aniquilar totalmente. Entonces era necesario la intervención divina para destruir a ese ejército formidable. Pero aquí en este caso, los madianitas solo eran número sin ningún tipo de entrenamiento militar. Como vamos a ver más adelante, solo se ocupó de 300 hombres para que les pusieran resistencia y que los pudieran vencer. En otras palabras, el temor que ellos tenían era un temor infundado. Por lo tanto, lo que ellos necesitaban no era intervención divina, sino que fe. El problema de Gedeón es un problema de fe. Y vamos a ver en los próximos capítulos que eso es precisamente lo que Dios se va a encargar de fortalecer a Gedeón. Eso es lo que Dios se va a encargar de equipar en Gedeón. El próximo relato vamos a ver cómo Gedeón le pide a Dios milagros porque está falto de fe. Y Dios comienza a darle milagros precisamente para ejercitar y acrecentar su fe. Entonces, Gedeón no necesitaba intervención divina, necesitaba tener fe en que Dios estaba con él y él podía ir con su fuerza a vencer a este ejército. Luego vemos que Dios garantiza la victoria. Desde antes que se peleara, Dios garantiza la victoria. El verso 16 dice: "Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios equipa a Gedeón con fe, porque eso es lo que Gedeón carecía. Y esto es lo que vamos a ver, como le dije, en los próximos capítulos. Y esto, a pesar de que Gedeón vemos que pide señales para incrementar su fe, esto no significa ni nos da a nosotros el derecho de estar pidiendo señales y milagros para afirmar nuestra fe. Esto es algo explícito del relato de Gedeón. Recuerde que este es un tiempo donde no se tenía la Biblia, no se tenía la revelación completa del plan de Dios, no había sido manifestado el Señor Jesucristo. De manera que en este tiempo, los milagros y las señales eran la manera en la que el pueblo de Dios podía tener seguridad en los planes. No así en nuestros días, la manera en la que podemos estar seguros de la voluntad de Dios es a través de su palabra. Y lo que es importante notar en este verso 16 es que Dios no envía a Gedeón a la incertidumbre. Anda con esta tu fuerza y mira a ver cómo te va. Y me contás. No, Dios lo está llevando a la victoria. Le dice, yo iré contigo y vencerás. Él garantiza la victoria desde antes que siquiera Gedeón entre en combate. De la misma manera que nos elige a nosotros antes de que existiéramos en este mundo. Así como nos regenera antes de que seamos perfectos. Nos adopta antes de darnos su herencia. Nos santifica antes de que seamos verdaderamente santos. ¿Se acuerda? En lo que estamos estudiando en el discipulado, la santificación posicional, final y la santificación progresiva, nos llama santos desde antes de que seamos perfectamente santos. ¿Sí? Nos llama santos desde antes de santificarnos. Y nos glorifica antes que seamos efectivamente transformados. Por lo cual podemos tener la absoluta certeza de lo que Él ha prometido, Él lo hará. Porque Él se asegura de hacerlo. Al final del día, eso es la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es hermoso que después de ver todo este proceso, en el que comenzamos con un Gedeón temeroso, cobarde, falto de fe, acomplejado y humillado, después se nos presenta como uno de los héroes de la fe. En Hebreos 11, 32 y 33 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa y taparon bocas de leones. 2000 años después, Gedeón es considerado un héroe de la fe. Esto significa que el plan de Dios se concretó. Lo que Dios le dijo a Gedeón aquí en el verso 16, ve con esta tu fuerza y vencerás. Vemos que en Hebreos 11, 2000 años más tarde, se concretó. Y Gedeón es ahora contado entre los héroes de la fe. La fe de Gedeón fue restaurada. Y por un breve espacio de tiempo, Dios lo utilizó para tener paz en Israel y para destruir a sus enemigos. Podemos confiar en que las promesas de Dios para nosotros son sí y amén. Como conclusión, la experiencia de Israel durante el tiempo de Gedeón es un vislumbre de la experiencia normal del cristiano. Israel, y particularmente Gedeón, experimentaron la manifestación de Dios como nosotros la experimentamos. Solo que a manera de sombra y de figura de lo que sería el cristianismo a la luz de la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron el arrepentimiento de sus pecados por medio de la palabra. Es lo que esto hizo el profeta. La venida de Cristo para comisionarnos la obra del Evangelio. Esta es la aparición del ángel de Jehová. Y la presencia personal de su Espíritu capacitándonos para vencer. Y esto se hace manifiesto en el verso 16 cuando le dice, yo estaré contigo. Esa es la presencia del Espíritu Santo, esa es la promesa del Espíritu Santo. En el verso 34 leemos que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces Gedeón experimentó el cristianismo de la misma manera que nosotros lo experimentamos, a través del arrepentimiento y la fe por medio de su palabra, a través de la venida de Cristo con el ángel de Jehová y a través del Espíritu Santo capacitándonos en nuestros corazones para hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Estas tres experiencias del cristiano constituyen el remedio infalible en contra de la inconstancia, en contra de este ciclo de decadencia que nos lleva a apartarnos de Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos permanecer fiel a Dios, tenemos que aferrarnos a su presencia en nosotros, poniendo la fe en Cristo nuestro Salvador y nuestro abogado, y limpiándonos diariamente con el agua de su palabra. Para finalizar, unas cortas aplicaciones. Dios llama a Gedeón y este actúa según las instrucciones de Dios. Sin embargo, Gedeón estaba inseguro de obedecer a Dios. Se encontraba escéptico, haciendo preguntas y pidiendo señales que solo un incrédulo haría. A pesar de ser un líder reacio, así como Barak, Hebreos lo pone como un héroe de la fe. De manera que los creyentes, nosotros, así como Gedeón, podemos perseverar en su fe y podemos lograr aquello que Dios nos ha llamado a hacer, saliendo de nuestra propia comodidad, dejando a un lado las excusas y desafiándonos a vivir una vida de obediencia a Dios. El ciclo de Gedeón se trata de la lucha de los cristianos para creer en Dios, a pesar de que el panorama sea sombrío, difícil o que no sea el ideal. Debemos aferrarnos a Dios por su palabra y su espíritu para apartarnos del mal y perseverar en el camino de la obediencia hasta el día de Cristo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, que habitas en gloria, en esta mañana, Señor, queremos arrepentirnos de nuestra maldad. Queremos, Señor, volvernos de nuestros malos caminos y clamar a ti misericordia, Señor. Gracias por mostrarnos la vida de Gedeón, Señor. Mostrarnos que muchas veces nosotros somos como él. Cobardes, tímidos, inseguros, muchas veces llenos de incógnitas, de interrogantes que nos hacen dudar de tu llamado y de la fortaleza que tú nos das para cumplirlo. Permítenos ahora, Señor, ser fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, para que, como Gedeón, Señor, nuestra fe pueda acrecentar y podamos obedecer a tu palabra para hacer aquello que nos has llamado a hacer. Un pueblo santo, un sacerdocio real, Señor, una iglesia pura y sin mancha que se deleite en ti. Ayúdanos, Señor, ahora a poder alcanzar estas cosas, porque sabemos que esta es tu voluntad santa y perfecta. Queremos, Señor, agradarte a ti en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús oramos. Amén.